Un saludo muy cordial y cristiano para cada uno de ustedes, nuestros hermanos y amigos que se unen a este programa que ha sido y sigue siendo de tanta ayuda para nuestros televidentes. Y lo que queremos es continuar con esta serie de contestando tus preguntas, particularmente en lo que tiene que ver con la vida espiritual, preguntas que se surgen del texto bíblico que muchas veces no son muy fácilmente entendidas o simplemente tergiversadas por algunas opiniones de otras personas. Y el interés y el propósito de esta serie de programas es que podamos, con la ayuda de Dios, presentar la respuesta que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y en esta ocasión, pues yo quisiera introducir una temática muy importante y tiene que ver con cuáles son esas doctrinas fundamentales que encontramos en la palabra de Dios. Una doctrina es una enseñanza bíblica en este caso. Y entonces nosotros tenemos unas 6 doctrinas fundamentales y de allí se desprenden ciertas creencias en las cuales nosotros basamos nuestro estilo de vida, nuestra filosofía, nuestra cosmovisión o visión de mundo que tenemos y de la vida. Y para iniciar cualquier estudio doctrinal basado en la Escritura, es esencial que comencemos hablando de lo fundamental: ¿quién es Dios? Y aquí entonces debemos contestar una pregunta que se plantea muchas veces, y es: ¿acaso es Dios y su existencia un mito o es una realidad? En ese sentido, entonces, tenemos que recorrer algunos espacios en la filosofía y en el conocimiento humano para poder atender a esta importante pregunta. En primer lugar, vamos a ver en esta programación, ¿verdad?, ¿qué significa la realidad de Dios? ¿Será que esto es un mito o en realidad es una verdad irrefutable? Primero hablemos entonces qué es un mito. Y un mito ha sido definido como un relato tradicional, sagrado, de carácter extraordinario, heroico, por así decirlo, que se asocia con el origen del universo. ¿Por qué? Porque muchas personas se preguntan de dónde vino, cuál es el origen de todo lo que existe. Y entonces hay filosofías y culturas antiquísimas que han elaborado lo que se conoce y se ha identificado como mitos, que están llenos de símbolos, pero que no está respaldado por hechos históricos. Son, sí, cosmovisiones de las personas que nos vienen desde hace miles de años. Estos mitos se han transmitido a través de la historia de una generación a otra, a veces de manera oral, mayormente las antiguas, o escribiendo y dejando evidencia escrita en algún documento. Ahora bien, el mito generalmente es considerado como algo ficcional, es una ficción o falso. La pregunta es, ¿y cómo encaja nuestra creencia de que hay un Dios que en realidad existe, que es real y que no es un mito? Bueno, pues para eso tenemos que definir lo que es la realidad. Y la realidad es algo que no se puede negar, porque evidentemente se puede y se debe constatar por los sentidos y, correctamente hablando, por la evidencia histórica. Así que ya establecimos estos dos conceptos. ¿Será que a Dios debemos considerarlo y su existencia como un mito o es una realidad que es verdad? Muy bien, sabemos que de tiempo en tiempo ha habido muchas personas, pensadores, que han cuestionado la realidad de la existencia de Dios. Pero en general, realmente la mayoría de las personas han creído que Dios preside sobre este universo. Este universo no está solo, sino que está dirigido y administrado controlado por el Dios Todopoderoso. Por ejemplo, cuando vamos al registro bíblico, allá en el Salmo 14, el salmista David atiende todo esto que tiene que ver con la no creencia en la existencia de Dios. Y él inmediatamente declara de manera contundente en el versículo 1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y en el versículo 2, él continúa diciéndonos, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Precisamente ese es el interés del salmista, que nosotros por nosotros mismos busquemos a ese Dios que está allí. Hay culturas antiquísimas que nosotros conocemos que realmente han tenido una noción de quién es Dios o dónde se encuentra el origen de todas las cosas. Por ejemplo, leemos acerca de esas civilizaciones mesopotámicas como los acadios, los sumerios, los egipcios, los mismos babilonios y también griegos, romanos y otras culturas. Estos concluyeron en algún momento, ¿verdad?, en su existencia, que todo lo que existe en el universo ha sido traído a la existencia por algo o por alguien. Lo importante para nosotros, hermanos y amigos, es saber quién es ese alguien, no simplemente algo. Por eso necesitamos entonces considerar, por ejemplo, las antiguas epopeyas. Las epopeyas que eran una forma poética de narrar, ¿verdad?, hechos grandiosos llevados a cabo por algún héroe mitológico. Y recordamos, por ejemplo, las más conocidas epopeyas, las que vienen del ambiente de Mesopotamia, Babilonia en particular, y la más conocida es la del rey babilonio Gilgamesh. Esta mitología nos habla, por ejemplo, que existían dos dioses, dioses que se encontraban en las aguas. Uno de ellos era conocido como el dios o la diosa Timnat. Y Timnat entonces también se unió a otra diosa llamada Apsu. Y ambas, entonces, una del agua salada del mar y la diosa de las aguas dulces, ¿verdad?, Apsu, estas se unieron para formar o traer a la existencia otros dioses menores. Ahora bien, el Dios supremo, el Dios creador de todas las cosas, realmente no puede ser reducido a esas fantasías que nos vienen de esas culturas. Los babilonios, por ejemplo, tenían a Marduk, que era su dios principal. Y Marduk, entonces, luego produce que vengan otros dioses. Allá, en otras culturas, las cananeas, por ejemplo, encontramos a Baal, a Astarte, a Acera, a Moloch y a otros. ¿Qué nos indica todo esto? Que el hombre, por esencia, es un ser religioso. Y como tal, hay un sentido de espiritualidad. Por lo tanto, por primitiva que podamos considerar a esas personas, ellos tenían la inclinación a creer que realmente el universo, el hombre, la tierra, todo lo que existe es producto de la mano de alguien o de un Dios. Cuando llegamos entonces a la filosofía judeo-cristiana, ahí contamos con la revelación de la Biblia para hablarnos de quién es el verdadero Dios. Y es lo que queremos en este momento, ¿verdad?, explicar un poquito acerca del enfoque y la cosmovisión de la Sagrada Escritura hebrea. Entonces, llegamos a otras culturas y aquí por lo menos en las Américas, los taínos, los indios aborígenes, ellos tenían también conceptos de un dios que lo asemejaban al dios del fuego, de las aguas, del trueno, de animales, ¿verdad? Y todo esto era para ellos tener una idea de quién era la causa y el origen de todas las cosas. Llegamos entonces a un punto importante, que es la que nosotros podemos, por nuestra propia experiencia, concluir. Y es que toda la creación, en toda la creación de este mundo, el ser humano, el hombre, es el único que se hace preguntas existenciales. ¿Y qué queremos decir con esto? Que el hombre es el único de todas las especies que se pregunta lo siguiente: ¿quién soy yo? ¿De dónde yo vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Acaso somos producto de un caso fortuito o al azar de la naturaleza? ¿O somos el producto de un ser superior, inteligente, amoroso y sabio? ¿Por qué el hombre se hace realmente un ser naturalmente religioso o espiritual? No puede ser por casualidad, porque nunca vemos a ningún animal o un árbol, ¿verdad?, de la naturaleza haciéndose este tipo de preguntas. ¿A qué conclusión llegamos? Que el ser humano, como muy bien la Biblia lo presenta, viene siendo la corona de la creación de Dios, porque somos los únicos que podemos analizar las cosas de causa a efecto. Ninguna especie animal va a hacerse este tipo de preguntas. Así que eso es lo importante que debemos echar por delante. Sí, es una realidad. Es muy difícil creer, ¿verdad?, en Dios. Y la razón es, ¿por qué es difícil creer en Dios para algunas personas? Hay varias razones y queremos atender esas razones para que podamos ubicarnos de por qué todavía a esta altura de la historia de la humanidad hay personas que no aceptan la existencia de Dios. En primer lugar, tenemos una razón de por qué muchas personas no aceptan la creencia en un Dios único y verdadero. ¿Y sabe cuál es el obstáculo para esas personas? Lo que tiene que ver con el campo de la ciencia. La ciencia se constituye entonces en una forma que viene a afectar, ¿verdad?, la vida en que vivimos. Y por lo tanto nosotros ponemos mucha fe en la ciencia para la resolución o la solución de los problemas del hombre. Por eso hay tanto apego por el poder que tiene la ciencia, ya que ésta opera sobre el supuesto de que todo en la naturaleza y en nuestra vida, ¿verdad?, opera ordenadamente, como si Dios no fuese en realidad un Dios de orden. Y eso, ahí tenemos una contradicción. La ciencia pretende que todo fenómeno de la naturaleza se explica ordenadamente, ¿verdad?, con un proceso de causa y efecto. Y la pregunta es, ¿y el Dios en que nosotros creemos no es el Dios que ha ordenado todo el orden espacial y universal? Definitivamente, entonces, no debiera haber ningún conflicto entre la fe y la ciencia. Al contrario, debieran ser aliadas y no contradecirse mutuamente. ¿Quién es el originador de la ciencia? El mismo que nos da la fe. ¿Quién es el originador del conocimiento y el que inspira la mente del hombre? Dios. No puede ser un caso al azar, sino que nosotros no somos producto de un accidente, sino de la voluntad y la obra de nuestro Dios. Sí, la ciencia se concentra mucho en el mundo físico, ¿verdad?, en la energía, en la materia. Sin embargo, por eso vemos que el ser humano se interesa más en creer y aceptar y confiar más en la ciencia que en Dios. Por ejemplo, si nosotros ponemos a un científico con su bata blanca, ¿verdad?, allí frente a una persona, y al lado ponemos a un clérigo, a un religioso, con su cuello clerical y entonces su Biblia en la mano. ¿A cuál de los dos el hombre moderno tiende a creer más? Por supuesto, a la ciencia. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si me duele una parte del cuerpo, yo voy al médico y allí me resuelven o tratan de resolverme el problema. Pero por otro lado, el que está dependiendo también de la fe, porque no debe haber una diferencia entre la fe y la ciencia, porque se pueden unir y allí no hay ninguna discrepancia, ¿verdad?, para aceptar que Dios está en control de todas las cosas. Claro, algunos dicen que la ciencia trata de los asuntos de la vida y esas son las únicas que cuestan y que cuentan. Realmente, esa es una manera limitada de nosotros ver la vida y la existencia. Por eso es que viene en nuestro auxilio, ¿verdad?, el elemento de la fe, porque desde nuestra perspectiva espiritual y religiosa, nosotros también confiamos que Dios es fiel en sostener su universo y a cada criatura que habita en este mundo. Quisiéramos en otra oportunidad hablar un poco acerca de cuáles son las evidencias que nosotros podemos identificar que prueban que Dios es real y que no es un mito. En nuestra próxima intervención podremos elaborar sobre ese punto tan importante. ¿Qué evidencias tenemos para poder validar y también asegurarnos de que Dios es? Les esperamos. Y confiamos de que usted en este tipo de presentación pueda ir captando cuál es el propósito de nosotros identificar cuáles son nuestros orígenes, cuál es nuestra raíz de existencia. Si acaso esta presentación a usted le interesó y fue de ayuda, le pedimos que haga en este programa un like en la parte que corresponde y que también, si tiene algo que comentarnos o preguntar, puede dirigirse a nuestra dirección electrónica en este video. Que Dios te bendiga y que podamos cada día conocer un poco más acerca del verdadero Dios. Dios le bendiga.